Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Centros comerciales abandonados, conversos caníbales y una mentira piadosa. Todo esto y mucho más nos ha traído los tres últimos episodios de la primera temporada de The Last of Us, la adaptación de HBO Max del popularísimo videojuego de Naughty Dog, creada por Craig Mazin y Neil Druckmann y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que hoy analizamos en la última ocasión que vamos a tener hasta la segunda temporada, y ahora hablaremos de todo eso, en review de Fuera de Series entre un servidor, CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan Fran, ¿cómo estamos?
Pues un poco triste por el final del viaje, es que dan ganas de seguir, ¿eh? Sabiendo que hay más.
Ahora hablaremos de todo eso, que a ti te vamos a tirar de la lengua y cuéntanos, pero no nos cuentes, este es el problema que tienen estas cosas. Y don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, que se va a hacer larga, se va a hacer larga espera, porque más esta sí que tiene toda la pinta de que se va a ir a 2 años vista fácil, y no, salvo que tengan avanzado mucha cosa que no sé. Pero
yo creo que el desarrollo lo tienen todo avanzado, pero al final el rodaje es complicado y sobre todo luego le tiraremos a Juan y que nos cuente un poquito. Claro, si tienes escenas de nieve como ocurrió en esta primera temporada, pues hasta que no nieva, o tienes cañones muy gordos de nieve, que también es una solución, o es complicado de hacerlo. Y todas esas cosas meteorológicas pues siempre afectan. Vamos a hablar, como os comentaba, de los tres últimos episodios. Antes de eso, como solemos hacer en todos los reviews, también hacemos un universo Star Trek y nuestro universo Star Wars. Si tenemos noticias de la serie, hablamos un poquito de ella, Jorge, y de esta ha habido noticias desde que nos reunimos la última vez para comentar los episodios 4, 5 y 6.
Sí, vale. Una que bueno, yo estaba cantada y además, según iba pasando las semanas, se iba viendo que iba, así iba a ser. Y es que The Last of Us, esa primera temporada se ha convertido en la serie más vista en la historia de HBO Max, que tampoco es una cosa muy grande porque tampoco tiene tanto tiempo HBO Max, pero bueno, sobre todo ha batido a La Casa del Dragón, que era la que había establecido un poquito el récord, y es la serie más vista después de la última temporada de Juego de Tronos, que es el contenido más visto. Todo eso también siempre, como decimos, son métricas en Estados Unidos únicamente, y además lo que hace es que mide no solamente la gente que ha visto el día del estreno en lo que es el canal lineal de HBO, sino que cogen el tramo de toda la semana la gente que se va acumulando.
Sí, sea de una forma o de otra, ya había batido o no haya batido, sean 1000 arriba, 1000 abajo, lo que está claro es que es el nuevo gran éxito de HBO. Que al final, pues igual que ocurrió que la sucesora dejó de su momento de Los Sopranos no iba a ser, no era la que ellas querían, que era por One Empire, sino que fue Juego de Tronos, pues parece que la sucesora de Juego de Tronos, especialmente para premios y para el run, quizás no en audiencia, desde luego ha sido Succession, de la que hablaremos dentro de nada también bastante. Aquí parece que la sucesora de Succession, ahora que concluye la cuarta temporada, Juan, va a ser precisamente de Last of Us, ¿eh?
Sí, y yo era muy escéptico con esto, ¿eh? Porque al final estábamos hablando de la adaptación de un videojuego y lo que comentamos en el Razones para Ver antes de que se estrenase y es que sí, era una historia de personajes muy buena, pero claro, yo tenía sensación de que esto ya se había visto en cine y en televisión y me daba la sensación de que realmente no iba a tener ese impacto y vaya que sí. O sea, en mi oficina el día siguiente se hablaba de Last of Us con los compañeros, no se hablaba de otra cosa.
Eso era números de Estados Unidos, Jorge, pero por una vez HBO Max España nos ha dado información, porque números, esto es como cuando Amazon dice que tienes el triple, ya, el triple de 0 es 0, el triple de 1 es 3, exactamente el triple de qué. Bueno, pues el caso es que HBO Max en España nos ha dicho que es lo más visto desde que debutó HBO Max en nuestro país.
Sí, igual la serie más vista en HBO Max en España, que igual, que tampoco es que tenga mucho tiempo, pero mismo vuelve a ser, aquí también ha batido, imagino que de hecho ahora ha sido también en un montón de países más de todo el mundo, la serie más vista de la plataforma, seguro, y ya veremos cuánto tiempo tarda en batirlo.
Porque Succession, como os digo, desde luego si midiésemos solamente la cantidad de podcasts y de artículos y de cosas que se publican, sí, pero luego a la hora de la verdad
no
es una serie que no se ve a poco, pero no es desde luego el fenómeno que hemos tenido en esta temporada de The Last of Us. Lo último que tenemos, Jorge, sobre todo es para que le preguntemos un poquito a Juan cómo está el desarrollo, es empezar a hablar de la tercera parte del videojuego, y es que Druckmann, bueno, pues va haciendo podcasts, va haciendo conversaciones, va haciendo cosas y ha soltado alguna que otra pincelada de dónde podría ir el desarrollo de la tercera parte de The Last of Us.
Sí, sobre todo lo que le he comentado, bueno, el videojuego yo creo que de manera oficial, pero sí que está más o menos en marcha, y lo que ha dejado caer es algo que también que es normal, que va a aprovechar algunos contenidos de la serie que son añadidos o que no se cuentan en el videojuego, los va a incorporar al videojuego, que es normal, y hacer un poco pues la simbiosis entre ese videojuego y que de una manera pues también se Sergio Clemente, que bueno, yo creo que eso estaba cantado y es normal porque además él en varios de los episodios de Stuart After Shows decía, sobre todo con el es decir, que rabia me da, no se me ha ocurrido esto, ahí si hubiese tenido esta idea, hubiese incorporado, pues ahora imagino que muchas de esas ideas, sobre todo escenarios, porque si no me equivoco también, aparte de ideas sueltas, también hay circunstancias y luego trasfondo de algunos personajes que son añadidos, especialmente creo que es la última escena del último episodio, o la que arranca el último episodio, que no sé si eso está, yo creo que no está en el videojuego, sino que es un añadido y que, bueno, pues también es una semillita que siembra que puede después, más adelante, funcionar bien en el videojuego.
Luego hablamos de todo eso del noveno episodio. Juan, yo creo que me cuentes en qué momento de desarrollo está esto y cuándo se podría esperar que tuviésemos la tercera parte del videojuego.
Yo la tercera parte del videojuego no la esperaría hasta por lo menos el último año de vida de PlayStation 5. Más que nada porque Naughty Dog, que el estudio de desarrollo ahora mismo, tiene un proyecto gordo en marcha, que sería una licencia nueva, un juego nuevo, no una secuela de algo que ya ha visto. Y estarían desarrollando el modo multijugador, que al final va a acabar siendo un juego por sí solo, de The Last of Us Parte 2. Entonces, contando la cantidad de gente que suele haber y de proyectos que se manejan, es que ni siquiera creo que haya empezado la parte gorda del desarrollo de la tercera parte. Entonces, yo eso no la esperaría por las fechas que estamos. Hasta final, lo he dicho, hasta dentro de 4 años o incluso primer año de PlayStation 6, fíjate lo que te digo. Me voy incluso más lejos todavía.
Y la PlayStation 6 tiene pinta de que se va a alargar muchísimo los tiempos en esta nueva generación de consolas. Yo es cierto que estoy un poco desconectado hasta que tú me estás metiendo otra vez aquí en todo el mundillo a intentar enterarme. Y yo ya he oído un par de personas enteradas como tú diciendo que lo normal es que ya estuviésemos en mitad de generación, que tuviésemos esa bajada de precio y esa mejora de rendimiento gráfico que suelen tener, quitando Nintendo que va por su vida y que son independientes. Y no tiene visos porque es que se acaban de poner al día con el stock. Es decir, ahora es cuando empieza a haber PlayStation que se puedas comprar de tengo dinero, dámela. Hasta ahora eso no existía.
Sí, y además es que de hecho se rumorea que la consola intermedia, como pasó con PlayStation 4, que salió un modelo Pro a mitad de generación, eso se ha cancelado y directamente se ha pasado todo al proyecto de PlayStation 6. De hecho, el arquitecto es el mismo de PlayStation 5 y PlayStation 4, así que parece que está ya todo en marcha y creo que llevamos 3 años de PlayStation 5, yo creo que 4 años, 4 años como mucho, 5, veremos ya la PlayStation 6.
Vamos a analizar los últimos 3 episodios de la serie. El primero de ellos es lo que dejamos atrás, Left Behind en inglés. El guion es de Neil Druckmann, se encarga solamente él, por una razón muy lógica, y es que al final esta parte la escribió él, y la dirección corre a cargo de Liza Johnson. Un episodio de flashback, un episodio muy centrado en Ellie, en el que conocemos no el cómo surgió su posibilidad de ser inmune, su inmunidad al virus, pero sí cuando ella lo detecta por primera vez y cuando ella se da cuenta de que es especial o de que puede ser especial. Esto, Juan, en el mundo del videojuego lo tenemos como un contenido descargable que salió posteriormente a la venta del videojuego.
Sí, esto una vez salió el primer juego, salió como una historia aparte y sí que te narraba el origen de Ellie, pero era un poco inconexa realmente. O sea, aquí lo que han hecho ha sido coger esa historia y darte un contexto muchísimo mayor de la relación de Ellie con Joel, que a mí es lo que me encanta. Acabas de entender el personaje de Ellie y entiendes lo que ella siente por Joel cuando está herido y lo que va a tratar de hacer por lo vivido anteriormente. Cuando ella dice que ha perdido a alguien, esto es el cómo y el por qué, y alguien muy importante para ella. Es, con diferencia, mi episodio favorito. Es delicado, la fotografía es espectacular, la música, es su despertar emocional, incluso sexual, la manera como conectan a Riley con Joel. O sea, es como una misma relación que tiene con ellos dos, mientras que con Riley es de amistad y de amor, con Joel es más de seguridad familiar, pero al final es el mismo vínculo que tiene con los dos.
Tenemos la producción de un personaje, que es algo que lo volvemos a ver en flashback, pues tiene pinta de que aquí quedamos, porque fallece tristemente de una forma pues brutal, porque aquí no muere nadie tranquilo. Es que no hay una forma de, quitando de alguna forma Bill y Frank, dentro de lo que es quizás la única muerte medio tranquila, y al menos después de haber vivido conjuntos entre ellos, tenemos como os decía, Riley Abel, que está interpretada por Stone Reid, que es popularmente conocida por su personaje de Euphoria, de la hermana del personaje principal. Y esa relación, Jorge, y ese centro comercial, a mí me tiene fascinado, porque yo creo que eso es la fantasía de cualquiera cuando tiene esos años. Creo que cuando ahora somos adolescentes y cuando ahora estamos pasando de la cuarentena, de decir, sí, un día, dame un día de estos que pueda ir al arcade y dame dinero y que pueda jugar a estas cosas.
Tal cual, está reproducido todo al detalle. Yo creo que la parte más fascinante de la serie es todo lo que tiene que ver con decorados, con atrecho, con demás, porque está todo cuidado al milímetro. Y yo no sé lo que se han gastado aquí en montar el centro comercial, pero de hecho, una cosa que coinciden también todos los actores y actrices cuando en los after shows es que alucinaban cuando el primer día que entraban al decorado no se lo creían. O sea, decir, o sea, ¿qué es esto? O sea, acostumbrados a ir a platós y que está mejor hecho, mejor, pero al final son platos. O sea, aquí es que entraban y dicen, no, es que esto es que lo han construido de cero y es que no falta ni un solo detalle. Las marcas comerciales de las tiendas está todo súper cuidado. Y luego la parte del arcade, pues al final es un guiño, eso, ochentero, noventero, porque ahí hay un poco más bien videojuegos de los 90, principios de los años 2000, y que, vamos, bueno, qué maravilla. Y está muy guay también detalles que fíjate que es una cosa que igual cualquier otra persona no hubiese caído, no hubiese pensado, pero lo que le dice Riley tengo seis sorpresas, ¿no? O seis no sé qué, y entonces la primera que se encuentra son unas escaleras mecánicas. Porque claro, Eli nunca había visto esas escaleras mecánicas porque no han hecho falta en el mundo, y las que habrá pues no funcionarán, y con los problemas que con energía pues no se utilizan. Y es increíble cómo cosas tan cotidianas que nosotros vemos en la normalidad en ese tipo de situaciones pues son anomalías. Hasta ahora estaba viendo pues los aviones o el espacio, cosas que puedo decir más normales, pues no hay tal, pero una cosa tan mundana como unas escaleras mecánicas para ellas son como fantasía. De hecho, se sube muy receso esa escena. Y luego, aparte, el arca del cómo tiene controlado todo, cómo el dinero no vale nada, porque fíjate, lo curioso es que el dinero está ahí, desparramado. Lo que es raro es que no hayan saqueado por completo este centro comercial. Lo explican un poco porque creen que estarían infectados, pero lo normal es que hubiesen saqueado por completo todo el centro comercial durante tanto tiempo, el dinero que había. Y sin embargo, el dinero está ahí accesible, fácil, porque no vale nada, porque en este mundo lo que cuenta son justo dentro de la zona de cuarentena son las cartillas de razonamiento, que es lo que realmente vale. Y como quizá el momento de paz más largo, que hemos comentado en algún episodio que hay momentos de paz, sobre todo cuando bajan al búnker, cuando están es en Kansas, ¿no? Es en Kansas, cuando están en Kansas, ese momento de paz. Aquí vemos un momento de paz y de felicidad de verdad, y de eso hasta el punto de que le da tiempo a mostrar sus sentimientos o cosas que estén un poco reprimidas, un poco que no sabían si sí o si no, y le da tiempo a eso, aunque luego, pues con un final bastante trágico, que no vemos en escena. Que fíjate con la cantidad de cosas explícitas que vemos en aquí, y la primera vez que vemos una escena que igual se lo guardan para más adelante, el contar como dicen ellos, como deciden dejarse llevar por la locura y lo que ocurre, eso todavía no lo hemos visto.
Yo creo que sobre todo es el sabes que va a pasar algo. O sea, desde el principio, independientemente de cojones, sí. Decir, no vas a acabar bien. O sea, tengo, a las pruebas me remito que de esto ya he visto varias. Bueno, o sea, esto no va a acabar bien, y yo creo que la sensación que tendrías originalmente es esa misma, ¿no?
Sí, yo, el momento que más me gusta es el momento de encendido de las luces, que es un poco la representación del amor entre ellas, de ese despertar de las dos y cómo eso no lo va a ver nadie desde fuera. O sea, realmente es un momento muy llamativo, pero súper íntimo, porque está todo tapado, no sale una sola luz, y esos momentitos que va teniendo, como cuando pasan por delante del escaparate de Victoria's Secret y se miran delante, y luego Bella Ramsey está que se sale en este episodio. O sea, esas miradas, esa respiración, o sea, cómo da el pego totalmente de ser una niña de 14 años que se está enamorando por primera vez. Yo me quedé de piedra. O sea, cuando empezó el primer episodio, yo recuerdo pensar que, ostras, creo que no es la adecuada, pero cómo después, episodio tras episodio, se lo ha ido ganando y demostrando que es que era ella o nadie más, realmente. Yo me ha gustado mucho. Y luego lo que decís es que en cuanto aparece el chasqueador, por muchos momentos bonitos que haya, no estás tranquilo ni un solo segundo, ¿eh?
Y el episodio tenemos, como decía Juan previamente, que acaba de ese momento en el que Eli dice, no, no me va a volver a pasar, Jorge. No me va a volver a pasar, al menos por mí no. Haré todo lo que pueda y llegaré hasta donde llegue, pero si es por mí, desde luego no. Y voy a ser yo en este momento, si no el adulto, si la persona que cuida a mi cuidador hasta ahora, porque necesito que este hombre no se me muera. Igual que estamos viendo cómo Joel ha sustituido 20 años después el fallecimiento de su hija y por fin vuelve a ser una persona, además de una máquina de matar y además de otras muchas cosas, pero es la primera vez en la que tiene un sentido, el de, más de existir, empieza a vivir, ¿no? Eso es lo que le ha aportado Eli en estos tiempos, ese momento de Eli de tirarse para atrás y decir, no, no te voy a dejar morir.
Sí, tal cual. Aquí vimos la analogía entre los dos y lo mucho que se parece entre los dos, porque en la serie empieza con... sabemos mucho más de Joel que de Ellie. De hecho, sabemos, la serie empieza con el momento que traumatiza la vida de Joel y como entendemos al final que hace todo lo que hace porque no quiere perder a Ellie. Y Ellie le pasó igual. Por primera vez se ha abierto a alguien, por primera vez se siente seguro, se siente segura con alguien y no se puede permitir perderle. Y de hecho, pues ya en algunos episodios anteriores hemos visto cómo empieza ella de manera un poco autodidacta, pues eso, entender cómo se tiene que hacer guardia, dónde hay que ponerse, cómo utilizar el rifle. Y aquí decide eso, es decir, no voy a dejarlo, voy a hacer lo que sea y pues voy a salir a buscar ayuda, voy a salir a buscar lo que sea, porque no voy a permitir que lo que me acaba de contar, lo que me pasó con Riley, que lo hemos podido ver en el episodio, me vuelva a ocurrir. Y de hecho es curioso porque más que es mucho más el no el miedo a que se, el aunque ella también varias veces lo dice también, ella lo que más miedo tiene es a quedarse sola, que es lo que cuenta en el episodio, se me dio el nombre con el crío, que es lo que más miedo tiene, pero aquí creo realmente es que ella también tiene asume el rol ese también de protectora, es el hecho de que ella cuando ella monta guardia y demás es porque no es un objeto pasivo, no es una niña indefensa, ni mucho menos. Y de hecho, aquí vimos que y en el siguiente episodio veremos más aún, que igual no hace falta que defiendan en todas las situaciones, sino que ella es capaz de valerse por sí misma. Pero sí, creo que aquí es más que sentirse ella, eso, miedo de ella, de que, por ejemplo, no, es que yo me toca proteger. Soy yo la que tiene que ahora mismo que conseguir que esa persona siga con vida.
Sí, al final recuerda lo que le dijo Riley, que le decía, tienes dos opciones, o abandonar y dejar de luchar, o resistir hasta donde puedas llegar. Y lo que más me queda marcado del episodio es la mordedura que de Ellie. Después de este episodio, sabes que no solo es la mordedura, no solo es el inicio de la historia y de que ella sea inmune, sino es un recordatorio constante de lo que perdió en ese momento. O sea, es un momento muy, muy jodido, ¿eh?
Eso de que cada vez que te ves la herida es lo que te ha mantenido con vida, pero lo que te hizo que crecieses de golpe. Y al final perdió a sus padres y no tuvo a sus padres, pero es que no lo llegó a conocer y nunca ha tenido ese golpe. El golpe fuerte que ha tenido desde luego en la infancia suya ha sido este de aquí. Jorge, vamos con el siguiente episodio, un episodio octavo, en el que si pensábamos que ya habéis visto todas las cosas cafres y brutales y animalitas y de todo lo que teníamos, no se vayan todavía, que todavía hay más, porque también tenemos canibalismo, porque ¿por qué no? Que siempre le da un poquito de toque distinto a las series.
Sí, y en ese caso yo me lo sospeché desde el principio. Cuando salieron los primeros planos de los platos, digo, uff, malo, esta gente está comiendo, de hecho lo que comenta al principio diciendo, ¿cuándo vamos a poder enterrar a mi padre? No, en primavera porque ya está congelado y digo, guau, se están jalando seguro. Y claro, en la serie hay muchas elecciones morales. El siguiente episodio es quizá la que más puede dividir la opinión, pero aquí es una decisión también. Y lo curioso aquí también es que igual que como pasa en el siguiente episodio, hay una decisión moral muy de mucho calado que toman otros por el resto. O sea, que aquí en lugar de decidir que todo el mundo, que es una cosa que vemos también en episodios, en el episodio cuando sale aparece Tommy, que aquí deciden todos en común, o deciden tomar una vía un poco más de vamos a poner todo en valor, vamos a ver cómo conseguimos todos salir adelante en conjunto, aquí no, aquí un grupo de gente, de líderes, que toman todas las decisiones. Es decir, se hace esto porque se hace, porque no hay otra opción que eso. Que es un dilema muy jodido y que es durísimo pensarlo, pero que bueno, que ha ocurrido en ocasiones y seguro que y puedes entender el porqué lo hacen, pero lo que es raro es la decisión que tomas de no explicárselo a nadie, no comentarlo, y al final mantener una especie de pues eso, un líder, pero no, a mí sí, lo que sí que me pillaba es que él no estaba seguro si este tipo era tan malvado o no era tan malvado, y fíjate al final cómo se desata, pero sí que el tío lo hace muy bien, además yo creo que aquí es mérito del actor, que el tipo realmente pues parece que tiene muchas mejores intenciones, y vamos, y al final casi lo de comer carne humana es el menor de los problemas que tiene este hombre, de a menos las cosas malas.
Scorsese O'Farrell es un tío que ha hecho episodios puntuales de series muy buenas. Estuvo en The Good Fight, estuvo en Prodigal Son, estuvo en su momento, lo que más hizo fue en True Detective, en la temporada del 2019, es en lo que más ha estado con diferencia, pero yo no le había visto un personaje tan marcado, como igual que ocurre en toda esta serie, ¿no? De un personaje, y mira que tienes además, y ahora hablaremos, justo al lado tuyo, uno de los más seguidos por todos los fans, porque al final es la persona que le pone la voz a Joel y que hace todos los after shows, pero yo creo que es uno de esos villanos que, habiendo estado, ¿qué?, 40 minutos de pantalla, que es lo que hemos visto, yo creo que lo vamos a recordar siempre, Juan.
Sí, es que al final es como coger Viven, que es una historia bonita de superación, y darle un toque sórdido, retorcido, de líder de secta. O sea, realmente el David de la serie es un tío muchísimo más chungo que el que se vio en el videojuego realmente. El capítulo es fantástico. Al final, sí, en el anterior teníamos todo ese background de él y que no te conocíamos todavía, aquí es directamente la pérdida de su inocencia. Y de verdad, hasta dónde son, y lo que decías, de ver hasta dónde son capaces de llegar las personas. Ostras, el tema religioso, que es que da miedito cuando con ese Dios proveerá en grande, y lo que decís, con la carne de venado y haciendo zooms en la carne todo el rato, metiéndote un mal rollo sin parar. Y ostras, y que al final es que ya no es solo el comer carne y eso, es el tener las ganas de encima acostarte con una cría, porque él se le insinúa. El tío está más caliente que la tetera de una vieja sorda, vamos, es que no sé. Y Joel, mientras, recuperándose y saliendo luego a machete, viendo una de las escenas de interrogatorio más bestias que yo recuerdo, y es, sí, este ha hablado, pero es que me la suda, ya sé que me ha dicho la verdad, por ti es que no te voy ni a preguntar, te voy a abrir la cabeza.
Es el punto de no retorno, yo creo, para los dos, de él y de decir, cuando tengo que matar, te mato, no pasa absolutamente nada, que no es algo que no tuviese desde antes, pero tienes, y es el momento de Joel en la que empieza, no sabemos lo que ha pasado durante los 20 años suyos en Boston, evidentemente, pero es un momento, y que veremos corregido y aumentado en el último episodio, en el cual no es que mate por placer, pero mata de venganza. O sea, ya no matas solamente a aquellos que tienen que matar para proteger o para justificarse, lo que sea. No, me cargo a este porque estoy cabreado, porque es esto, y porque igual que le pegaría un cabezazo a la pared, pero me haría daño yo, pues me cargo a este que no me hago daño y también me libero. Y es el primer momento que empezamos a ver esa yo creo que hasta ahora siempre entendíamos todas sus muertes o todos sus asesinatos o todos los ataques que tenía dentro de una orden. Esta es la primera vez, y luego lo veremos en el siguiente episodio mucho más, en el que es una máquina de matar. O sea, realmente es, dame lo que sea y yo me ciego, y habrá algunos que tenga que matar, y el resto, pues indiscriminadamente, todo lo que se ponga en mi camino. No quiero saber nada de esto, Jorge.
Sobre todo la diferencia que le produce todo de, no me maten, es que no, me da igual, que no estoy para esto, o sea, estoy para otra cosa. Quizás sí que hay un contraste grande, porque pasamos de golpe del Joel vulnerable, porque es el Joel que está ahí convaleciente, y no solamente convaleciente físicamente, sino que es que el episodio anterior, recordar lo que la conversación con su hermano, con Tommy, decir, ya no valgo para esto. Ya no, o sea, estoy perdiendo facultades, estoy, el estar sordo de una oreja y el hecho de estar viejo me ha provocado tener esta serie de incidentes que en otro momento pues hubiésemos visto cómo hubiese resuelto, y de repente aquí como que está recuperado o que al menos tiene que olvidar esa parte y tiene que estar centrado, y eso, a pesar de que está convaleciente y eso, que no deja de ser gracioso que gracias a la acción del tipo este se cura Joel, porque si no, seguramente Joel hubiese fallecido de la herida o no se hubiese recuperado tan milagrosamente como le ocurre, también tiene su... su viga, pero bueno, es ya da igual todo. Él tiene claro su misión y además en este caso es se la ha pedido Ellie. O sea, ya no es una cosa que él tenga que estar, sino que es Ellie quien dice, voy a intentar llevarme a esta gente, con lo cual sabe que se va a poner en riesgo si entra alguien aquí, mátalo directamente. Y bueno, pues él otra cosa no, pero obediente y
bien mandado, bien mandado.
Es un buen rato.
Quería acordarme del momento del inicio cuando van a traer la penicilina y David está hablando con Ellie y ese momento en el que él le cuenta que las cosas no pasan por casualidad y cómo me he dado cuenta de que tú eres quien ha matado a los del final del episodio 6, porque decían que había un tío loco con una niña y, hombre, tal y como está el mundo, mucha casualidad es esto, ¿eh? Pero ese momento de cómo se está haciendo pasar por su amigo y a la vez la está amenazando, creo que es un momento muy, muy guay. Y luego, que hay, o sea, si lo comparamos con la obra original, hay súper poca acción en el videojuego. En este trozo llevas a Ellie, Y luego a Joel y vamos, es que eres Rambo, vas acabando con todo lo que se pasa por delante. Y aquí, sin embargo, con cuatro tíos funciona de la misma manera.
Yo creo que además es que quedaría muy complicado, ¿no? El tener, y ese ha sido en general todas las escenas de el videojuego, tienes que tener toda esa parte de acción y tienes que tener una motivación y tienes que tener, apretar el gatillo, que al final tiene esa parte, y aquí es muy complicado, es que no podrías tener, más allá de lo que ocurre en el último episodio, esa ira o ese momento de tantísima acción. Como decía Juan, yo creo que no podemos dejar de pasar este episodio sin nombrar la mano derecha de David, que es James, que por fin interpreta, que estamos esperando todo, de cuándo va a salir, Troy Baker, al que hemos visto todos los que solamente hemos visto la serie presentando, y además yo creo que muy bien, porque el tío lo hace muy bien, el after show con Neil Druckmann y con Craig Mazin, que son dos monstruos y que al final tienes que estar con ellos, y que es la persona que decimos que le pone la voz, pero no le pone solo a la voz, porque eso es otra cosa que quiero que nos comenten, sino que realmente interpreta a Joel en el videojuego.
Sí, es quien le da vida a Joel realmente, igual que Ashley Johnson, que la veremos ahora en el episodio 9, da vida a Ellie, y de doble manera. Es que sí, o sea, invito a todo el mundo a buscar los vídeos de captura de movimiento de este juego, porque son momentos que a ellos los ves pasar mal. Momento en el de escena de mucha tensión emocional y de gritar corten y de Troy Baker tener que irse a un sofá a estar un rato solo, porque es que a lágrima viva y verlo de que está hecho una puñetera mierda. Sí, a ver, realmente los juegos tienen captura de movimiento desde Prince of Persia de los principios de los 80, creo. Ahí es cuando empezó fue el primer juego con captura de movimiento. Ahora es platós, pero todo el mundo con un traje negro con bolitas. Eso son ahora los platós, pero al final lo que hacen es interpretar y actuar y capturar su interpretación. Y además es que eso lo hacen muy, muy bien. Y Troy Baker es de los tíos más cotizados en el mundillo realmente.
Sí, yo creo que estaba pensando cuando decías todo lo de las bolas en Mythic Quest, que sale en varios momentos, especialmente
sí,
en la tercera
temporada. Sí, es que es así, ¿eh? Mythic Quest es bastante realista de lo que es un desarrollo de videojuegos, ¿eh? Aún con todo el cachondeo, se asemeja muy mucho a lo que es el desarrollo de videojuegos.
Jorge, vamos con el noveno episodio, un noveno episodio en el que, primero, la sorpresa es el episodio más corto, con diferencia, además, no es por 1 o 2 minutos de toda la temporada, y yo estaba esperando a ver qué iba a decir la gente, porque yo, claro, cuando los vi antes de cuando los pasaron todos, digo, algo ha pasado, no lo han pasado mal, faltan escenas, esto va a ocurrir como los dragones, que faltaba un dragón, y han dicho, y aquí ahora va 10 minutos de no sé qué y de cosas atacándonos. Pero no, es una concentración, y yo es la única vez que he notado, y mira que yo soy tremendamente partidato de, si dudas entre cortar y no cortar, corta, siempre mejor, más corto, que tengo tiempo. Pero yo este es el único episodio que he notado de, si no acelerado, sí que creo que podría haber durado un poquito más o le hubiese dado un poquito más.
Sí, yo también creo que hubiese estado bien darle un poquito más de duración. No sabemos cuánto habrá alterado el hecho de la fusión esa de dos capítulos que creemos, aunque eso parece que eso se limita al segundo episodio. O quizá alguna escena de estas sueltas de otros episodios quizá iban podían ir aquí y al final pues... O sea, okay, pero sí que quizá hubiese sido un poquito más de duración. Arranca con ese flashback de protagonizado por Ashley Johnson y bueno, ya que la mencionamos, que bien han cuidado todo esto, que bien han cuidado el hecho de coger a buena parte de los actores y actrices que participaron en el videojuego y de una manera u otra encajarles. y creo que es una cosa de cuidar gente a tu gente, que es algo que no tenían por qué haber hecho, porque podían haber escogido a quien hubiesen querido. Ya las pruebas nos remitimos ver a gente como Anna Torv hacer un capítulo suelto y cosas de tal. Y qué bonito el detalle yo creo que aprende todo lo que es el elenco principal, algunos retomando su propio personaje, como es el caso de Marlene, si no me equivoco.
El personaje se llama Marlene y ya Marley. Es que es una
cosa es retomar su propio personaje, con lo cual maravilla. Y en otros casos, pues haciendo un papel secundario, pero que fácilmente identificable. Y luego, como dice Ali Johnson en la pieza esa promocional que ha hecho HBO, diciendo: yo soy el easter egg definitivo para quienes han jugado el juego. Y además, no te emociona, es decir, yo interpreté al personaje, fue la persona que antes decíamos en el caso Troy Baker que hacía de Joel, pues ella fue la que hizo de Ellie, y claro, por razones de edad, ya no podía interpretar a Ellie en la serie, que si no, seguro que hubiese sido la primera adopción. Pero claro, no deja este regalo, que además creo que eso, que es un añadido, y lo que hace es crear, lo que decimos siempre en los programas de Star Trek y de Star Wars, crear lore dentro del mundo de las sofás, crear algo nuevo, que es por qué Ellie es inmune, o por qué Ellie no le afecta, porque no es realmente que sea inmune, sino que hay una relación un poco peculiar con el hongo y no le afecta. Y aquí lo vemos el porqué, y una escena también, pues eso, trepidante, que tú sabes del primer momento que va a haber mal rollo, y sabes del primer momento que tiene la vida que va a acabar, tanto una cosa como lo que pasa después. Fascinante, un regalito, un pequeño caramelo que seguro que sirve en adelante para mucho más, incluso ya veremos en el próximo videojuego.
Sí, yo creo que es muy bonito lo que han hecho con los actores, más que nada porque sí, Neil Druckmann es quien ha creado esto, ha creado la historia, ha creado los personajes, pero ellos al final es quienes les han dado vida. Estoy convencido de que a lo mejor con otros actores no hubiera sido lo mismo, y ellos le dieron un empaque a todo, que es que al final consiguieron crear uno de los videojuegos más queridos de toda la historia, y no es para menos, y al final es algo de agradecimiento a ellos y de, oye, esto lo hemos hecho nosotros, pero ellos también son quienes lo han hecho posible. Y está guay. Y el momento del nacimiento de Ellie no se ve en ningún videojuego, pero sí creo recordar que forma parte de un cómic precuela que salió. No recuerdo el nombre exactamente del cómic, pero me parece que está sacado de ahí. Creo que no es exactamente y de la misma manera. Pero, ostras, es un momento muy guay. Primero, Ashley Johnson le da vida a Ellie en el juego, le da vida a Ellie en la serie. Y, ostras, ya desde un primer momento te dejan claro que la violencia ha marcado la vida de la niña, ¿eh? Desde su primer instante de vida. Es muy heavy. Y luego,
fíjate, su primer regalo, el primer regalo que tiene, no es un chupete, precisamente, ni es un babero, no, es una navaja, que la navaja que luego tenemos por qué, ¿no?
Y luego lo que comentáis del episodio, yo sí he hecho en falta algo más de metraje. Sé que los infectados son solo la excusa para contar esta historia, pero me da la sensación de que estos tres últimos episodios les falta un poquito de infectados, porque la sensación que me provoca es que este mundo no es tan chungo como el que nos pintaban en los primeros episodios, y ya vamos andando por ahí, te voy hablando de mis batallitas, te cuento lo que te voy a enseñar a tocar la guitarra, que está muy bien ese momento porque al final es Joel volviendo a conectar con la persona que era antes de que se muriera su hija, y es Joel volviendo a vivir, paró su vida en ese momento y ahora es él vuelve a vivir otra vez y vuelve a esos momentos. El momento de la jirafa, lo que hemos comentado durante estos tres episodios, esos pequeños instantes de felicidad que hay en todo este caos. Pero eso, al final me falta un poco más de, no sé, de mundo apocalíptico y de mundo agresivo, y no de, pues que nos falta ir comiéndonos un helado por la calle charlando.
Que además ilumine, que solo es el helado de los molones, yo solo quiero un helado que se ilumine. O sea,
Y que te digan quién es el malo.
Ahí está. Yo quiero un helado que se ilumine después de ver el tercer episodio de Mandalorian. Juan quiere violencia, Jorge, y Joel nos da violencia, pero vamos, la que quieras y a paladas, ¿eh?
Sí, y quizás el yo me esperaba que hubiese aquí una batalla campal final con infectados atacando el hospital a la vez que él se abre paso para intentar salvar a. Y creo que además hubiesen conseguido más metraje por un lado y luego hubiesen conseguido también eso, tener la dosis, incluso terminar la temporada con un montón de infectados ahí haciendo el animal. Y creo que hubiesen resuelto. Habrán decidido así, porque imagino que el videojuego será así tal cual. Igual, por presupuesto, tampoco estará la cosa como para sacar a muchos más infectados. Que encima, claro, algunos son gente de ahí, pero claro, también cogen algún que otro actor de renombre, como hemos descubierto esta semana. Y claro, o sea, tampoco, no sé lo que cobrarán en este caso los dobles de acción que hacen de infectados, pero bueno, dejando la broma al lado. Sí que yo me esperaba más, me esperaba una batalla campal más, y además, sobre todo, el. Porque supuestamente vienen en el episodio 2 atrás que llegan al hospital ese que han abandonado de repente, porque no han abandonado eso de repente, qué ha pasado exactamente, sí, y por qué se han establecido aquí. Y de hecho, Marlene lleva diciendo, he conseguido llegar con vida casi de coña porque me ha atacado no sé qué tal. Pues joder, ya que tengo mala suerte, porque estos dos le han atacado los humanos, que son peores que los infectados, pero que no son infectados al fin y al cabo. Sí, y quizá la escena final, entiendo que que es eso, el momento que él tiene que partirse la cara con todo el mundo, que además demuestra que él es un soldado y no un miliciano, que por muchos milicianos que tengan mucha experiencia, pues no debe ser un soldado con experiencia, pues tiene detalle en su lado. Pero quizás un poquito eso. Esto en el videojuego, genial, porque es lo que demola, que es de tal, pero en una serie quizás un poco bestia el cómo acaba con todo el mundo, sin un solo rasguño, cambiando de arma constantemente y demás. Pero bueno, que había que pasar esta fase, pero creo que lo potente es el ver cómo la situación la decisión que toma en la final y la decisión que toma previamente Marlene, porque creo que todo eso se hubiera resuelto de una manera mucho más pacífica o haberse hablado un poco, pero el hecho de que a él le ocultan y no le quieren dejar también hace un poco perdido. Yo creo que no es consciente de cómo ha cambiado Joel. Entiende que algo diferente hay en Joel, de cómo habla de él, pero no hasta qué punto ha cambiado el decir que me va a abrir paso aquí y voy a cargarme todo el mundo hasta que rescate a Ellie. Pero sí que esto se puede resolver de una manera un poco mejor por todas las partes. Y eso, pero bueno, que también está, bueno, otro dilema moral más. Tú le hubieses dicho a Eli, Eli, vamos a dormirte y demás porque tú puedes ser la cura, pero no te vamos a hacer partícipe de esa decisión. Y luego, sobre todo, si pues, ¿quién? Yo creo que es el debate de todo el mundo. ¿Obró bien Joel? ¿No obró bien? ¿Es entendible lo que hizo o lo que no? Pero bueno, que es parte del dilema y de la conversación que genera el haber visto esto, que está muy bueno.
Cuando estoy en el videojuego es exactamente así, y el shock por lo que yo he podido escuchar y me habéis comentado varios es que el videojuego no te deja alternativa. Tienes que hacer esto con Joel.
Sí, haces esto y al final Joel en lo que se convierte es en el antagonista de la historia. Un protagonista, un héroe, no actúa por egoísmo. Un antihéroe tampoco actúa por egoísmo, pero un antagonista sí. O sea, al final él escoge. Claro, está la dualidad de Eli es la cura para él y Eli es la cura para la humanidad. Y al final es, no, es mi cura y que le jodan a la humanidad. Entendemos, porque al final hemos visto toda la serie, entendemos el cariño que se le ha cogido y, ostras, ¿vosotros sacrificaríais a vuestra hija, a alguien a quien queréis para salvar al resto de la humanidad? Que le den por culo a la humanidad, yo me quedo con mi hija, que es a quien quiero, los demás no conozco a nadie. Pero al final es quien toma la decisión egoísta. Si nos ponemos en el punto de vista de Marlene es, en teoría, la heroína, es la que quiere salvar a la humanidad y capaz de sacrificar a la hija de su mejor amiga, con todo eso lo que conlleva con y la promesa que le hizo a su amiga, pero al final ella entiende que esto está por encima de esa promesa. Y, ostras, eso es un momento muy, muy duro, ¿eh?
Y a la que no dejan dar ni voz ni voto en todo esto, que al final no deja de ser su vida, es Ellie, en la cual ni Marlene se la deja inicialmente, ni Joel se la deja inicialmente, y en esa escena final, Jorge, tampoco se le permite a Joel contándoselo, en algo que ahora luego interrogaremos a Juan de si esto va a tener consecuencias o no en el futuro, porque yo sabía toda la parte del hospital, me lo habían contado, no sabía cómo de espectacular era ni de hasta qué punto era, pero no sabía esa escena final. Y es, pues eso, el peso de una mentira. ¿De cuánto puedes decir con un nada o con puedes hacer una mentira y cómo eso va a afectar de aquí en adelante? Tiene toda la pinta, toda la relación entre estos dos personajes.
Sí, y hasta qué punto Ellie se la cree. Porque lo que parece es como que Ellie lo que no quiere que le engañen, no quieren, ya está harta de mentiras, está harta de que, sobre todo, de que tomen decisiones por ella, porque de hecho lleva desde el primer momento que si te toca irte para allá, que si un montón de decisiones que no toma ella, cuando ella pues ha demostrado que es una persona adulta que puede tomar sus decisiones, y bueno, y fíjate lo que en este intervalo lo que ha crecido a base de hostias y de muertes a su alrededor. Y ella lo que pide es que le confirme, le pide que porque ella tiene toda duda del mundo. Y es normal, o sea, porque lo que está viendo, o sea, el hecho de que aparezca en un furgón con la ropa del hospital, que este hombre no está muy herido, pero imagino que manchas de sangre y demás habrá, y es todo muy raro. Le parece muy raro que haya andado un coche para salir de ahí, y las cosas que se monta, que le cuenta Joel, pues es un poquito, encaja, pero es bastante peregrina, todo se ha dicho. Y es muy bestia el momento de ella, le pide por favor que no le mienta, porque claro, lo que está pidiendo es, pues, por favor, no rompas la complicidad, no rompas mi confianza en ti, porque después de todo lo que hemos pasado, lo que no puedes hacer es mentirme, lo que no puedes hacer es decirme el tomar esta decisión, sin contar con ella, que claro, que ella sabe lo que hay detrás, no es que se hayan ido, es que si se han escapado ha sido pues abriendo fuego y pasando por encima de...
Ella se lo dice en el momento de la jirafa, porque él le dice, oye, vámonos, volvemos a Jackson, nos volvemos con Tommy y vivimos tranquilos. Y él se lo dice, después de todo lo que hemos hecho, después de Tess, después de Sam, después de todos los que han muerto para que nosotros lleguemos hasta aquí... No, no puede ser para nada esto. Entonces, Joel es consciente de que no es lo que ella quiere. Ella es su motivo para vivir. La muerte de Riley es que todo es su objetivo realmente. El ser la cura para que eso no vuelva a pasar. Y Joel decide mentirle. Ella, obviamente, con su expresión ves que no se lo cree. Y al final es un momento de, vale, ninguno de los dos nos creemos esto, pero decidimos tirar adelante con esta mentira. Y eso tendrá unas repercusiones grandes para la siguiente temporada.
Y ahí quería llegar yo, porque esto, evidentemente, lo que tenemos en esta primera temporada, nos quedará, pues, añitos siendo muy, muy conservador, 2 años siendo muy exagerado, yo calculo que añito y medio, pensando con mayor semi, es decir, yo creo que sí o sí deberían intentar estrenarla, que no tengan lo que le ocurrió a Succession, que no pudo competir en 2021 porque no llegó a poder hacer la temporada. Yo creo que harán todo lo posible para intentar estrenarla, si no a principios de año, pues a lo mejor en estas fechas, precisamente ahora cuando se estrena otra Succession, en marzo, para poder llegar a la nueva de los semi, si realmente esto es lo revulsivo, y a ver qué tal le funcionan las nominaciones, que tengo muchísima curiosidad. Yo creo que de interpretación no hay ninguna posibilidad que no nombren como mínimo ellos dos principales como principales. Otra cosa es que se van a pegar con la última temporada de Succession. Y eso también es lo que hay, más todo lo que tenemos en el resto de las cadenas. Pero bueno, para todo lo que tenemos, desde luego. Juan, cuando volvamos a verlos, después de mucho tiempo, nos encontramos justo a continuación de aquí, ¿qué es lo que puede estar? Yo pregunto alguna cosa y Jorge pregunta otra. Yo tengo curiosidad de, ¿tenemos salto temporal? ¿Los vemos justo si siguen el videojuego? Que evidentemente todo esto son locuraciones y sabemos que puede hacer lo que sea. Pero cuando arrancamos de The Last of Us 2, al menos la parte del videojuego, ¿los volvemos a encontrar aquí o los encontramos ya pasado tiempo?
Los encontramos en Jackson y han pasado 4 años. Lo que sí ocurre es que durante la historia del juego hay flashbacks de lo que pasa en este lapso de tiempo de estos 4 años. Ese material va a dar para episodios tan chulos y tan bonitos. Y además, creo que en comentarios de Neil Druckmann y de Mason ya han dicho que van a ampliar ese trozo, o sea que vamos a tener capítulos encapsulados, unos cuantos tranquilamente, me da a mí. Vamos a tener eso y vamos a tener a un personaje muy importante. Si en el capítulo 5 en Jackson, o en el 6 creo que era, en el 6, Ya vimos durante un segundo a un personaje que va a ser, importante en la siguiente temporada. En el momento del hospital, no es que se vea un segundo, es que se le ve medio segundo, se ve a alguien con una trenza huyendo y saliendo de allí, que es la única persona a la que Joel no pilla, aparte de las dos enfermeras. Y ahí hay un personajazo para la segunda temporada también que ha salido por patas de ese hospital.
¿Ves? Eso no sé yo nada de eso. Jorge, pregúntale cosas a Juan. Ahora, aprovecha, que lo tenemos aquí.
Yo creo que estaría guay que desarrollaran, o sea, aprovechando ese lapso de tiempo, que aprovechen para hacer. O sea, yo imagino que además, ahora ya esto es en plan empresarial. O sea, HBO querrá estirar el chicle este todo lo que pueda y más, porque saben que tienen aquí un caramelazo y que esto funciona genial. Entonces, dirán, déjate del juego bien, pero vamos a ver cuánto podemos estirar este chicle. El daría para hacer varias temporadas antes de incluso de ponerse con lo que es el argumento del videojuego, del segundo videojuego.
Ostras. Igual una temporada entera, ¿no? Pero yo creo que media temporada da tranquilamente. Es que hay mucho que contar de lo que pasa en estos cuatro episodios. Y hay momentos muy bonitos también, igual que los hemos tenido en esta temporada. Yo creo que igual media temporada da, porque no solo vamos a ver un punto de vista, sino que vamos a ver el punto de vista de otro personaje. Digamos, lo resumo así, sin decir spoilers, digamos, en la parte 2 son dos historias que se entrelazan. Entonces, es por eso en una sola temporada no cabe todo. Vamos a necesitar, es que incluso dos o tres, es un juego muy largo, son muchas horas y, es que telita lo que se viene, ¿eh? Un camino por el odio y la venganza muy, muy jodido, ¿eh?
Juan, suponiendo que son dos temporadas más, que nos quedamos en tres y que lo que van a decir son dos temporadas de adaptando la segunda parte del videojuego, ¿hay un punto claro de corte de este sería el final de la segunda temporada y dejando la cosa por una tercera temporada? ¿O ahí tú ves varios momentos en los que podrían parar y dejarnos con la miel en los labios durante un año antes de que volvamos a tener nuevos episodios?
Si cortan donde corta el juego, a la mitad del juego, o sea, os aseguro que le vais a gritar de todo a la tele. Pero es que no, claro, no quiero decir palabrotas por si hay algún niño escuchando. Es que le vais a gritar de todo a la tele, pero de todo, ¿eh? Y vamos, es que segurísimo que lo hacen ahí, porque es que es momentazo para acabar la temporada, ¿eh? Momentazo y ahora me tengo que esperar 2 años más. Es que estoy seguro de que lo van a hacer porque son unos sinvergüenzas.
Esto lo saben hacer muy bien. Esto lo saben hacer muy bien.
En el intervalo es un videojuego, Eli crece mucho en edad, lo digo porque claro, tienen un problema y es que si graban una temporada y luego esperan otros 2 años y vuelven a grabar otra temporada, al final ahí, claro, justo Sabera Ramsey está en una edad de que cada 6 meses pega un estirón o pegar un cambio, con lo cual no sé si esto lo tendrá más o menos planeado o igual deciden grabar de golpe mucho material para más de una temporada y así evitar esto.
Podría ser que grabaran de golpe todo y tener 2 años de premios, que seguro que HBO, más con el exitazo que ha sido, lo deseará. Es que claro, Bella Ramsey ya tiene 19 años, que es la edad que tiene Ellie en el segundo juego. Entonces es como todo un poco perfecto de nivel de madurez y de todo que necesitan. No sé, yo lo que se han comentado también es que vamos a ver más infectados. Y es que yo creo que lo van a dejar para la tercera temporada porque veremos al paciente cero de Estados Unidos.
Mira tú por dónde. Yo creo que en otras circunstancias podrían grabar y ya se levanta la cabeza y hacer la segunda y la tercera temporada hipotéticas todas de golpe. Creo que Pascal ahí hay un problema. O sea, yo no creo que tú puedas coger y decirle a Pascal que ruede durante 40 y tantas semanas que pueden ser el rodaje como mínimo estas dos, las dos de golpe, no lo sé.
Yo lo que pienso es que el gran problema es de Mandalorian, pero como ahora rueda, que él no rueda casi nada de Mandalorian, creo que no sería tan problema. Y lo que preguntabas antes de si hay nieve o no hay nieve, sí, el juego empieza en la nieve. O sea que si ruedan, o empiezan a rodar ya, que dudo que tengan ya los guiones preparados, o nos tenemos que esperar a que empiecen a rodar a final de año.
Bueno. HBO tiene experiencia en rodaje de nieves, tiene al señor ese encargado de la nieve, que yo el documental ese que hicieron de Juego de Tronos, o sea, ese hombre O sea, tengo que buscarle en IMDb porque debería ser el hombre mejor pagado de toda la industria, porque o sea, la mala vida que le da al pobre y es el tipo indispensable en toda la última temporada que cuente con este hombre, que este hombre deja lo de la nieve hecho en un tris. ¿Dónde se ha jugado la serie?
En Canadá, ¿no?
Calgary, muchísimas de las partes, y las partes del poblado de Jackson era una ciudad de verdad que les alquilaron, de alguna forma media ciudad. O sea, es una cosa loquísima que cuando llegaron allí, es que era el puñetero de la ciudad. O sea, tuvieron parte de decorados de hacerlo, pero casas eran casas de verdad porque la habían alquilado, entre comillas. Es que comían allí y se sintieron parte del pueblo.
De hecho, el centro comercial es un centro comercial real, pero que la mitad del centro comercial estaba abandonado, en desuso, porque, bueno, pues lo que ha pasado con la mayoría de centros comerciales en Estados Unidos, que se han abandonado porque la gente ya no va a comprar allí y pide a Amazon que se lo traiga todo. Y entonces, vamos, es que fue como perfecto. No recuerdo de qué ciudad era, que lo leí el otro día, pero sí aprovecharon la mitad de un centro comercial destartalado.
Qué bueno. Eso es bien.
Pues yo creo que hasta aquí nos ha dado el analizar, más allá de que hagamos, yo creo que un resumen, es que vamos a decir, nos ha gustado mucho y queremos más, o sea, pero bueno, decirlo con vosotros también, que aquí parezco yo también Pascal no dejando decidir, leche, hasta aquí podemos dejar. Jorge, dime que te ha gustado mucho y que quieres ver más.
Sí, me ha gustado muchísimo, y mira, que eso que yo no juego al videojuego, y yo, todo lo que huele a zombies, me tira para atrás mogollón, o sea, me ha tirado toda mi vida el género de terror en general, me tira para atrás. Hay cosas que en televisión que yo no puedo ver a gente con agujas, eso tengo que mirar por otro lado, y hay escenas de esas cárceles que yo no puedo mirar, o sea, me da pánico, y aquí sin embargo, pues mira, he entrado y bueno, sí, hay zombies o hay infectados, pero que al final son parte del que lo que importa realmente, lo que nos contaba Juanfran cuando grabamos el primer Razones para Ver, es decir, es que al final realmente esto es una historia de personajes, es una historia de cómo los una situación tan bestia, tan posapocalíptica, la gente sigue adelante intentando mantener su humanidad de aquella manera. Y al final los infectados pues son una especie de, es parte del decorado, es parte del contexto, y sí que es verdad que bueno, que es que está aquí las pocas veces que aparecen, yo creo que al final sí aparecen más de las que pensamos, pero me da lo que hubiese gustado, es una maravilla lo bien que está hecho, como todo está cuidado, es una serie de 10, o sea, de matrícula honor en todos los aspectos, en el aspecto de visual, el aspecto de interpretación, el aspecto de guión y el aspecto incluso de, o sea, lo valientes que han sido en creo que hay que poner en valor el tercer episodio sobre todo, pero también el episodio de Lincoln Riley, o sea, ese tipo de riesgos que han tomado saliéndose completamente del en el caso del tercer episodio del propio videojuego, chapó. O sea, porque quizás se estrena demasiado pronto para todo el tema, aunque bueno, hoy en día nunca se sabe si esto viene bien o no viene bien para los premios o demás, o ya veremos la competencia de este año cómo de potente es, pero una serie que va a estar en todas las quinielas y nominada a un montón de cosas y candidata a todo, sin lugar a dudas, y una serie que, bueno, que yo creo que aparte de esto que va a ser la típica de que se va a comparar con, veremos en breve el proyecto de ese proyecto es The Last of Us meets no sé qué, que es una cosa que les encanta a los periodistas cuando ponen, porque yo creo que sí va a dejarse impronta y sello y va a ser un referente para muchas producciones futuras.
Juan, despedida y cierre. Cuéntanos alguna cosa más y acabamos con esto.
Yo no esperaba tanto realmente por todo lo que se ha hecho con las adaptaciones de videojuegos y a la última intentona de Resident Evil me remito. Me ha encantado. O sea, creo que va a ser de lo mejor del año. Pese a que no creo que sea perfecta y que tiene algunos fallitos en algunos episodios. Más en la primera mitad que en la segunda. Eso sí. Y ha sido tal el impacto que Sony ha salido a decir, esto va a ser ahora nuestra hoja de ruta para todas nuestras adaptaciones. Creo que algunas que están en marcha no va a dar tiempo, pero por ejemplo están preparando una película de Ghost of Tsushima, que es otro de los grandes últimos sí. éxitos de Sony, y ya han dicho que a las cosas hay que mimarlas y hay que darles dinero y tiempo, y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y ostras, con muchas ganas de seguir esta historia, de verla traducida a imagen real. Muy, muy, muy contento. Me da mucha pena el acabar esta serie de reviews sobre The Last of Us realmente, porque me encanta.
Y a ver cuántas llamadas de teléfono hay de representantes diciendo, oye, tengo a este actor que le gustaría hacer un papel de secundario en la segunda temporada, porque fíjate que en la primera temporada los nombres que hemos tenido y de algo que no se conocía, imaginaos ahora después de esto la cantidad de gente interesada en aparecer ahí, aunque sea en un mini papel.
Total y absolutamente. En fin, que aquí nos ha quedado el último review de The Last of Us. Seguiremos publicando, evidentemente, Razones para Ver. Y luego tenemos dos grandes estrenos. Uno que ya se ha producido, que es Ted Lasso. Otro que llega dentro de nada, que es Succession. Que algo tendremos que hacer con ellas. No sé si cada dos, cada tres, cada mitad de temporada, lo que sea. Pero son tres series que yo creo que creo que los tres nos fascinan. Así que algo tendremos que hacer con ellas. Y la tendremos, evidentemente, aquí en review de Fuera de Series. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.
Un abrazo a los dos y gracias.
Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa.
Un beso grande.
Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido, pero que muchísimo más, que esta semana nos hemos puesto las pilas otra vez y así me tiré hasta las 2 de la mañana editando, madre mía de mi alma, en fin. Y estas ojeras que veis no son naturales, son de sueños, simple y llanamente. Como os digo, mucho más contenido en fueradeseries.com, tenemos el nuestro Fuera de Series del fin de semana y debutamos además esta semana un nuevo programa que es recuperar el gran angular, los análisis que hacíamos tradicionalmente sobre la industria televisiva con un formato nuevo, igual que estamos haciendo aquí en Review, incluyendo un programa que haremos mensualmente entre José Luis Hurtado de Over the Top y un servidor que llevamos mucho tiempo sin grabar y vamos a tener ahí. Y luego, ahí, Juan vende la taza a toda la gente que tenemos como sigue. Ya lo podéis encontrar allí donde me estéis escuchando, buscáis Gran Angular de Fuera de Series, escribís Fuera de Series y os saldrá review de Fuera de Series y desde ahora también Gran Angular de Fuera de Series con todo el contenido clásico que teníamos, análisis de la industria, entrevistas, comentarios, para aquellos que nos gusta saber, pues eso, el puntito más, esa mezcla entre la industria y la parte artística. Vamos a hablar evidentemente de cómo está lo de la huelga de guionistas, de cómo está todas las plataformas. Nos vino un mes interesantísimo porque es la presentación de resultados trimestrales en las que, por un lado, Warner Media Discovery va a anunciar el nombre final si se quedan con Max para su plataforma y en qué términos va a ocurrir. Disney va a pegar el tijeretazo, que Iger ya lleva anunciándolo desde que volvió tras el timón, y Netflix es la primera vez que va a dar resultados con la nueva tarifa, por un lado, con anuncios, y por otro lado, después de anunciar, otra cosa que lo hayan hecho o no, de capar las cuentas y de la compartición de contraseñas. Así que tiempos apasionantes que comentaremos como siempre en streaming, contaremos en Fuera de Series, pero ahora tenemos también otro lugar para hablar largo y tendido, como tenemos aquí en Review, para hablar con spoilers y sin spoilers de las series con mucha más tranquilidad y espacio del que tradicionalmente tenemos en Fuera de Series. Y esto me enrollo otra vez. En fin, así que me corto yo mismo, porque como no es mi corte ninguno de los dos, claro, estoy muy buen amandado, soy muy buen soldado los dos, como Joel, y no me cortáis. Y ya está.
Entonces estaba hablando y Juanfran estaba haciendo el momento promo de la taza que podéis encontrar en nuestra tienda. Y dentro de poco, igual alguna cosilla más. Aparte de tazas, imanes y chapas, como ya comenté el domingo pasado en Fuera de Series, a ver si. Y mira, ya, las pruebas con toda parte de textil, con camisetas y con bolsas y con otras cosas sale bien. Y en primer también podéis comprar ese mismo diseño de la luciérnagas con el que tengo la taza, pero también en algún otro material. Tenemos la brasa, seguro, os asentaréis,
sí, vamos,
que estáis o no. Y si no, pues en fuera.com, ahí lo veréis seguro.
Pues que volveremos dentro de nada, que tendremos más contenido. Pasaros por fueraseries.com y, como dice Jorge, por fueraseries.com/tienda. Yo soy CJ Novas, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.